in a bridal shop in Flushing, Queens.
En un mundo que nos obliga a actualizarnos o morir, hacemos una pausa para hablar de lo que nos interesa. Obsolescencia programada.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa Obsolescencia Programada. El día de hoy les saluda Karen, deseándoles tengan un excelente martes. Y como siempre me complace presentarles a mis compañeros que nos acompañan aquí en cabina. De mi lado derecho se encuentra Lorna. Lorna, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, muy emocionada por el tema que vamos a tratar el día de hoy, porque además es muy interesante, ¿no?
Sí.
Muy controversial. Y definitivamente un tema que, pues, necesita ser puesto sobre la mesa aquí.
Así
en
es.
Obsolescencia Programada.
Muy bien, Lorna. Y también de mi lado izquierdo se encuentran mis compañeros David y Marcos. Marcos, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, ¿qué tal, Karen? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Muy emocionado igualmente por el tema.
Uh-huh.
Creo que vamos a poder sacarle mucho fruto a este tema que tenemos hoy a tratar.
Así es.
Hola, Karen. Hola, Lorna. Hola, Marco. Y un saludo a nuestros radioescuchas. También me encuentro muy entusiasmado por tener una frecuencia más en Obsolescencia Programada.
Así es, como mis compañeros lo mencionan, el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho de qué hablar, que es acerca de la eutanasia. Y bueno, para comenzar, me gustaría agradecer a las personas que hacen posible este espacio, a nuestra directora, la licenciada Yajaira Padilla, a nuestro productor, Juan Manuel,
a Juan
Antonio, y en cabina nos acompaña también Adrián García. Y bueno, pues para comenzar, quisiera que ustedes me comentaran un poquito acerca de sus opiniones, acerca del tema, como pues personales, ¿no?
Sí. Bueno, más que nada definir primordialmente la eutanasia como un método de suicidio asistido, el cual está pensado para aquellas personas en enfermedades terminales, lo cual les permite tener, digamos, una muerte sin tanto sufrimiento, sin dolor. Y actualmente se está debatiendo mucho qué tan beneficioso puede ser este tipo de métodos. Actualmente en México no es legal todavía. Y más adelante vamos a comentar algunos países que ya están tomando esta medida como una vía legal. Pero sí, de entrada, pues definir la eutanasia como el suicidio asistido.
Así es. ¿Y ustedes qué piensan acerca de esto?
De hecho, bueno, en donde es legal, al menos en el 2017, es en Bélgica, Canadá, Colombia, Luxemburgo y Holanda. Siendo Holanda el que ha generado o ha tenido más casos de este tipo de... Bueno, de una muerte asistida como tal, porque de hecho se diferencia mucho del suicidio asistido, debido a que la eutanasia se refiere más bien a cuando necesitas, bueno, una persona decide evitar su dolor y propicia su muerte. Y un suicidio asistido podría ser no tanto que esté sufriendo, sino simplemente pues quitar la vida en ayuda con otra persona.
Claro, todo esto con intervención médica y pues bajo ciertos rubros que es necesario tener en cuenta para que todo el procedimiento sea legal. Por ejemplo, uno de ellos sería una voluntad preestablecida del paciente, en la cual él mismo explica bajo qué circunstancias él estaría dispuesto a someterse a este tipo de intervenimiento.
Y de hecho, como lo mencionaba muy bien Lorna al principio, es un tema muy controversial, porque no solo implica en este caso la vida y la situación del propio paciente, uh-huh. sino también viene de la mano, muy estrechamente de la mano, con la situación de las personas que asisten, en este caso los doctores, sí. que muchas claro. de las veces se han enfrentado a juicios, se han enfrentado a sentencias, incluso pues un tanto éticas, morales, en pues estar generando estos tipos de muerte asistida, debido a que no en todos los lugares se aprueba y hasta la fecha, a pesar de que estamos en pleno 2019, sigue siendo muy controversial y muy polémico este asunto.
Y es que principalmente no hay mucha información acerca de esto, porque siempre las personas tenemos como una idea muy errónea acerca de lo que es la eutanasia. Y bueno, pues como lo mencionaba Marcos, es muy importante tener como establecido tal cual lo que es la eutanasia y también tener presente que ya sea que el paciente esté consciente y pueda tomar la decisión de tomarlo, o sean los claro. familiares lo que lo toman.
Sí. Porque de hecho muchas de las veces pasa de que una persona quizás ya al momento de su muerte se encuentra tan mal sí. que no es muy consciente de sí misma y puede claro. tomar sí. en un arrebato, puede decidir, bueno, puede optar por esta uh-huh. por esta tipo este tipo de muerte, ¿no? Entonces ahí es cuando entra la polémica. Uh-huh. ¿Qué tan conscientes somos en este momento de nuestra vida cuando estamos en una situación terminal, una situación de enfermedad muy grave? Entonces de ahí nace pues este dilema que ahorita vamos a seguir tratando a lo largo del programa.
Uh-huh. Bueno, un claro ejemplo, como lo mencionas, David, cuando muchas veces no se tiene la conciencia de decisión, podría ser cuando los pacientes están bajo el coma, uh-huh. que no hay una respuesta como tal a los... como se pide para implementar este procedimiento, en lo cual la responsabilidad directa pues cae en los familiares más cercanos. Sí. Entonces también por ese lado es como una decisión muy difícil por parte del familiar el saber qué hubiera sido lo que querría el paciente en ese momento.
Sí, claro, efectivamente. Para algunos puede ser más, pues no práctico, ¿verdad? Pero puede ser la mejor opción. Pues evitarle dolor a esta persona. Pero ¿hasta qué punto somos tan conscientes o sabemos realmente lo que ella quería?
E incluso en los casos que está mencionando Marco, muchas veces las mismas familias se pelean porque unos están a favor de que pues se le aplique esta muerte sin dolor y otros están, no, que siga uh-huh. viviendo, ¿no? Puede que despierte. Entonces, pues sí, genera incluso, como lo vimos ya, controversias. Sí. Peleas entre las propias familias, entre uh-huh. doctores, entre pacientes. Y pues yo pienso que es bastante importante recalcar que sí, que la mayoría de los países no lo tienen como opción. De hecho, pues se ha sabido de muchos doctores, ¿no? Que practican la eutanasia ilegalmente. Sí. Que es básicamente, ¿sabes qué? Pues yo veo a mi paciente que sufre demasiado y pues le voy a dar esta muerte digna. El problema viene cuando, pues sí, los juzgados, ¿no?
Sí, claro.
Los familiares se enteran, exacto.
Sí. La parte legal y la parte ética también, incluso moral, uh-huh. podría decirse.
Claro, éticamente como tal un médico no puede decidir sobre su paciente, pero si se han dado casos precisamente en el que ellos ven lo mejor, la vía más oportuna y realmente pues legal no es esta vía y pues causa muchos problemas para ellos en su profesión, ¿no?
Sí, pues como todos los mencionan, es un tema donde se habla acerca de mucha ética y moral, porque bueno, también no solamente hay que hablar acerca del sufrimiento, ¿no? Yo estuve leyendo algunos casos de algunas personas en el que decían que era muy costoso también mantener a una persona, a uh-huh. un paciente, pues por ejemplo en estado vegetativo, y pues ellos optaban por la opción de la eutanasia. Entonces, yo creo que realmente ya cuando se encuentra en la situación es cuando debe de ser como la mejor toma de decisión para... Porque pues ya sea tu papá o una persona muy cercana, pues se tiene que tener cuáles son las posibilidades, cuáles son las realidades que tiene y las posibilidades que él tiene. Uh-huh. Porque puede decir, sí, tal vez en algún momento va a despertar, pero no cuento con los recursos económicos como para seguirlo manteniendo en ese estado.
Sí, y cabe también mencionar que muchas peticiones que han llegado... sobre pacientes que quieren la eutanasia, no se les ha respondido de forma rápida y sí. mueren antes de, sí. ¿no? Entonces es importante pues pensar en estas personas, ¿no? Que su deseo era morir de cierta forma y al final no lo lograron por estar retrasando esa.
Y también algo que teníamos que hacer hincapié es la forma en cómo asimilamos la muerte. Muchas de las veces creemos o queremos perpetuar nuestra existencia en este mundo y queremos de alguna manera estar sobreviviendo, a pesar de que estemos conectados a un aparato, a pesar de que estemos ingiriendo muchos medicamentos, que muchas veces yo considero en lo personal que si alguien opta por este tipo de muerte asistida es muy válido, muy respetable y muy digno. No se trata como de atropellar a una persona en el sentido de que, pues bueno, voy a pasar por su dignidad y no me importa, me muero. Que claro, como bien mencionaba Lorna, creo que también Karen, muchas de las veces pasa, perdón, que ciertos lugares ocurre negligencia, no se tiene el sistema adecuado, no se tienen los aparatos adecuados y resulta muy caro, entonces no es costeable. Pero en el caso de que una persona decida y tenga la decisión de, bueno, ¿saben qué? Yo quiero tener este tipo de muerte, ya no quiero propiciar mi dolor, pues totalmente válido. Entonces tiene que ver como cómo comprendemos la muerte, cómo la asimilamos y también entender de que pues no vamos a ser eternos en este mundo.
Claro. Como lo mencionas bien, David, es importante también verlo desde el lado del paciente, cuál es su voluntad. Y yo leí una frase muy interesante que me llamó mucho la atención, que decía, el vivir es un derecho y no es una obligación. Muchas veces el paciente ya no está dispuesto a continuar con cierto tipo de tratamientos o simplemente está cansado, muchas veces desahuciado, y para él lo más oportuno o lo que sería su mayor deseo sería terminar tranquilamente, y muchas veces no se le permite por las leyes, específicamente en México, pues aún no es legal, y viéndolo desde un punto de vista dogmático, tampoco está bien visto el hecho de terminar con tu vida. Pues se establece que tú no tienes decisión, sino una entidad superior,
así es,
como la quieran llamar, es la que decide finalmente nuestro tiempo de vida.
Bueno, y antes de irnos al primer corte, yo les quisiera preguntar y les quiero también comentar a ustedes y a todos nuestros radioescuchas. Hay un nuevo instrumento de muerte asistida que se llama SARCO, el cual consta de, bueno, se trata de una máquina que prácticamente mucha gente la está criticando por todo este sistema ético, moral, que pues estamos permeados. Y se trata de una máquina en la cual tú ingresas y automáticamente te va quitando el oxígeno. Entonces, esta máquina lo que hace es, pues, te da una muerte asistida sin necesidad de la intervención de un tercero, como mencionaba Marco al principio. Y de hecho, también, inclusive, ya no, si no quieren ver a la persona, esta cápsula se extrae, la persona sale y se puede utilizar a manera de ataúd. Yo cuando lo leí, me sonó un tanto drástico, un tanto polémico, me causó como escalofríos porque dije, bueno, ¿y qué pasa también ahí con todo este ritual del funeral, de este ritual en el que la familia está en conjunto, sino que ya estamos atendiendo esa parte de lo individual en la cual la persona pues pasa a segundo grado? Y las nuevas tecnologías tienen bastante que ver en estas formas, estas nuevas tendencias, nuevas formas de realizar la muerte asistida. No sé qué opinan ustedes, muchachos, ¿cómo ven esto?
Pues sí, realmente, como lo mencionas, se me hace una medida muy drástica, y el hecho de que no necesites una intervención médica para realizar este procedimiento lo puede volver un tanto cuanto igual peligroso, cuando muchas personas realmente no necesitan este tipo de procedimiento, no están bajo una enfermedad terminal y simplemente pueden utilizarla sin mayor inconveniente, ¿no?
Sí, porque igual después se le puede dar un mal uso, ¿no?
Claro.
Supongamos que ahorita es una realidad, pero no es una realidad tan palpable, digamos, porque quienes tendrían acceso a este tipo de nuevas tecnologías, pues serían las clases altas. Y de hecho, hasta la fecha, pues no es de que te encuentres a SARCO, esta máquina, en la esquina, ¿no? Sino que tienes que ir a ciertos lugares, como ya mencionábamos, donde esto es legal. Y como decía Marco, entonces ahí nos podemos plantear la pregunta, ¿a qué tal grado vamos a utilizar las nuevas tecnologías de la manera adecuada? Y eso lo podemos trasladar a lo que trata nuestro programa, ¿no? Esta obsolescencia programada. A esto que tiene que ver con las tecnologías y su uso, su aplicación inmediato. Quizás al rato ya no sea tan, ya sea obsoleto, SARCO, y tengamos otras tendencias que ni siquiera me puedo imaginar ahorita.
Pues no nos vayamos tan lejos. No sé si vieron algunos episodios de la serie Black Mirror.
Hay una
que se llama San Junipero, y pues de eso trata, ¿no? De que, como tú lo mencionas, están alargando tanto la vida de las personas que llega un punto en el que la eutanasia es trasladar los recuerdos de una persona hacia
cierto, como una vida ficticia, ¿no? Como recuerdos, ¿no? Sí,
entonces,
está muy interesante.
Ya tú decides si después de que tu cuerpo ya no sirve, tú mantienes tus recuerdos y tus memorias presentes, y pues es una y otra vez el mismo recuerdo, pero sigues presente, ¿no? Entonces, sí es muy importante cómo las tecnologías en algún momento nos van a seguir sorprendiendo, ¿no?
Bastante.
Y bueno, pues les recordamos los teléfonos en cabina para que nos quieran comentar acerca del tema, el 403-1413 y el ADA sin costo 01800-701-2119. Regresando al corte, vamos a tener en entrevista a una persona especializante en el tema para que no se lo pierdan, así que regresamos.
Obsolescencia programada. Volvemos después de la pausa.
Y bueno, ya estamos de regreso en nuestro programa Obsolescencia Programada. Y pues precisamente estábamos hablando de eutanasia y vamos a tener a un especialista que es estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Chiapas. Su nombre es Brian Díaz. Y bueno, pues hablando un poquito más de este tema, aquí precisamente antes de... Okay, hola Brian, ¿me escuchas?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marco?
Muy bien. Para los que les sorprenda, él fue compañero mío, es un gran amigo y decidimos invitarlo porque él tiene muchos conocimientos acerca del tema. Hace aproximadamente 2 años él promovió, digamos, una legislación en el Congreso del Estado de Chiapas para empezar a dar a conocer este tema, este tipo de procedimientos. Uh-huh. Así que consideramos que es una persona con mucho conocimiento que nos puede orientar y apoyar mucho.
Muy bien, pues un saludo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por allá?
Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno, muchas gracias por atender la llamada. Y pues estamos poniendo en mesa de debate la cuestión social y la cuestión religiosa respecto a la eutanasia. Pero primero que eso, quisiéramos comentarte o preguntarte a ti, ¿qué definición nos puedes dar tú desde el área de ciencias de la salud de lo que es eutanasia?
Bueno, la eutanasia más que nada es la eutanasia tiene diferentes ramas.
Sí.
Está desde el suicidio asistido. Uh-huh. Y desde la voluntad del morir o el buen morir. Realmente la eutanasia es una rama de la bioética que se dedica pues al buen morir. Pero dentro de esta gran esquema, esta gran gama de colores, el buen morir, tenemos la definición por excelencia, que es acelerar la muerte de un paciente desahuciado, ¿no? Uh-huh. Esa sería la rama más ética, la rama en la que se enfocaría la medicina. Ya diferentes cuestiones morales y éticas se encaminan más a hacer que el buen morir sea simplemente sin tener a un paciente y sin que éste sea desahuciado.
Uh-huh. Ok, tenemos entendido que la eutanasia como tal en México no es legal, pero el bien morir sí. Tengo entendido que el bien morir es aquel procedimiento en el que el paciente decide no tomar ningún tipo de tratamiento y dejar que la enfermedad prosiga. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso?
Exacto. Dentro del... cuando uno es atendido por un médico, está también el poder de aceptar el tratamiento o no. Uh-huh. Y pues uno firma un documento en donde dice que uno no desea seguir el tratamiento y pues aceptar las consecuencias que se lleven. Uno ya está comprendido de que si tiene una enfermedad terminal, pues cuáles van a ser los siguientes pasos de la enfermedad y cómo va a concluir la muerte, si puede ser con dolor, con sufrimiento, con tal padecimiento, y en qué calidad de vida va a terminar uno la vida, ¿no?
Okay.
Y de hecho, sobre la legalización en México, fíjate que han habido muchos, y son más los países del norte, quienes han, nuestros hermanos del norte, uh-huh, quienes han legislado acerca de la voluntad anticipada y de la eutanasia, porque son dos cosas relacionadas, pero sí, diferentes cada una. De hecho, yo fui el primer, uno de los primeros que inició la iniciativa de ley, que fue la que promulgué, la iniciativa de ley para el estado de Chiapas, de ley de voluntad anticipada y eutanasia.
Sí.
Pero los primeros y los pioneros en todo México fueron la Ciudad de México, que siempre ha sido cosmopolita y a la vanguardia, sí, ¿no?
Claro. Y desde tu perspectiva de tratar de legislar, ¿cómo ha sido la respuesta o qué impedimentos o qué has encontrado durante este camino de legislación ante esta propuesta?
Fíjense que cuando yo hice la iniciativa de ley, primero se la mostré a varios diputados de mi localidad, uh-huh, y dentro de ellos no tuve una respuesta buena, ¿no? Porque ellos me hicieron ver muy claro que habían otras prioridades para el estado. Y esto ya es más sociología y demografía y política, uh-huh, pero teníamos más otras preocupaciones para el estado más que la ley de voluntad anticipada. Entonces ellos me dijeron que no podían en ese entonces, no podían promulgarla, que estaba muy bien, pero que la guardara. Ya después pasó el tiempo y yo tuve la oportunidad de presentarla en un concurso.
Ajá.
Y en ese concurso pues quedó seleccionada. Y ya fue ahí donde se escuchó, pero nadie más le siguió el camino. Entonces se perdió. Creo que hay un desinterés por parte de los legisladores en ese entonces.
Uh-huh.
Y lo va a seguir haciendo. Yo creo que el pronóstico es de que va a seguir siendo algo de desinterés, uh-huh, porque no estamos en las condiciones sociales para poder llevarla a cabo.
Sí, claro. Pues por lo que vemos es algo controversial, ¿no? Comentábamos al inicio del programa que al menos en nuestro país es un tema que se sigue debatiendo y tiene que ver mucho con cómo lo asimilamos desde la cultura, ¿no crees? El caso también de las políticas que rigen todo esto. En las cosas clínicas, pues tú nos podrás comentar más al respecto. Y hace unos minutos nos hicieron una pregunta que pues te la planteamos a ti, que te dedicas más de lleno a esto. Nos mandan saludos aquí en cabina a todos los radioescuchas y nos preguntan, cuando el paciente pide la eutanasia, ¿sí se puede hacer? Supongo que se refiere aquí a nuestro país. ¿Qué se puede hacer entonces, Brian?
Si cuando un paciente pide la eutanasia, por ejemplo, tenemos un caso, ¿no? El mismo paciente en voz propia y en voluntad propia nos lo pide,
uh-huh,
y lo que le podemos decir es que no lo podemos ayudar porque, uh-huh, estaríamos incurriendo a un delito.
Claro.
Y ahí el paciente es donde se decepciona del sistema, se decepciona de su médico y se decepciona de la vida,
uh-huh,
sí,
porque no lo dejamos morir bien. Y es la única solución que tiene, buscar el suicidio por sí mismo, desahuciado, sí, y desolado.
Pero este paciente tendría la posibilidad de viajar a un lugar en el que sea legal y tomar este tipo de procedimiento, ¿o hay algún impedimento más allá?
De hecho sí, y es muy curioso que lo digas porque ya hasta hay un término que se llama turismo de la muerte.
Ajá.
Que es, por ejemplo, países como Holanda o Suiza, en donde tienen esa libertad de llegar, residir ahí cierto tiempo y poder pedir la eutanasia, poder hacer la eutanasia.
Uh-huh.
Pero, vamos, requiere tener un buen nivel socioeconómico, claro, para poder dar esa atención.
Sí,
pues sí. Digo, no cualquier persona se le va a facilitar generar este viaje, ¿no? A uno de esos, exacto, países donde pueda realizarse este tipo de muerte. Y es muy lamentable lo que comentas porque comentábamos también hace unos momentos que entraste al aire, que se trata, la eutanasia considero yo que se trata de una muerte digna. Creo que es muy respetable cuando una persona lo decide. Y el hecho de que en nuestro país no exista todavía su legislación como tal, que no se genere cierto interés, pues lo que provoca es que la persona hasta pueda recaer y pueda tener una muerte que se quiere evitar que sea dolorosa, puede tener una muerte hasta incluso más dolorosa en el aspecto emocional, ¿no crees?
Sí, exacto. Y de hecho es ahora sí que es el pan de cada día de algunos hospitales en donde tienen la unidad de terapia intensiva, o de, sí, de terapia intensiva, en donde llegan pacientes terminales, por ejemplo, de cáncer o de lo que es, de lo que está el boom, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o el SIDA o el VIH, donde los pacientes pues ya están todos desahuciados, están con llagas en todos lados, están débiles. O sea, lo que esa persona quiere es simplemente morir bien,
sí, claro.
Dejar de sufrir. Y uno como médico también lo único que desea es que esas personas dejen de sufrir, que es ayudarlas, ¿no? Pero no podemos, tenemos el impedimento, un gran bloque de concreto con el que se topamos, con el que nos topamos, porque no podemos hacer nada. Y si lo tenemos que hacer, incurrimos un delito. Uh-huh. Y ahora sí que hay médicos arriesgados que se la juegan, pero hay médicos que no. Y eso a mí, al menos a mi parecer, me parece un tema algo injusto, porque solo las personas que lleguen a tener el nivel socioeconómico y la posibilidad se van del turismo de la muerte y pueden realizar ese fin, ¿no? Pero no es algo que todos tengamos la posibilidad.
Claro, y también es un tanto injusto, lo comentábamos también hace unos momentos, en que no solo afecta directamente al paciente, también afecta a estas personas intermediarias que son los doctores. Porque bueno, muchas de las veces quizás es legal, pero quieras o no, pues vivimos en una sociedad en la cual todavía esto no es bien visto. Y considero que en ciertos lugares, en ciertas circunstancias, pues también hay una crítica muy fuerte por parte de la gente que labora en un hospital y con los doctores. Entonces, pues creo que cabría preguntarnos eso y también, pues, ¿qué tanto afecta la carrera y el funcionamiento de un hospital? Pues que todavía no se cuente con ese tipo de reglamentación que yo consideraría, pues, poco a poco se tiene que ir implementando.
Sí, fíjate que sí. Y es una opinión y es un, ahora sí que un secreto a voces, que la mayoría de médicos cuando ven a un paciente desahuciado, sí deseamos darle eutanasia, o sí desea dar la eutanasia. Pero pues si corre más allá del dilema ético, ¿no? Es como un acto de humanidad hacia alguien, un acto de hermandad, de humanidad, y muchas veces pues, tenemos ese bloque que te digo, de que no se puede hacer porque la legislación no lo permite, y es un tema que si lo ponemos a debatir, creo que tendríamos que tener una formación de todos de científica, basada de que realmente no es no es un gusto, no es una moda, no es un
no es un mero cliché, ¿no?
Es un cliché, exacto, no es un cliché el querer la eutanasia, o no es para simplemente para decir, ah, somos cosmopolitas y queremos estar en el status quo del primer mundo, no. No, sino que es un acto de la humanidad, es algo que pasa todos los días, que pasa en el peor hospital de Chiapas y pasa en el mejor hospital de Guadalajara.
Claro.
Entonces es algo como de un acto humano, un acto que debería estar regularizado y debería ser atendido.
Claro. Muy bien, Brian. Y bueno, yo te quisiera hacer otra pregunta. ¿Existen algunos riesgos o en este caso mucha gente comenta la negligencia que existe en algunos hospitales, lo cual es bastante cierto, que claro, no podemos generalizar, pero ¿existe algún riesgo al momento de este procedimiento?
Fíjate que es muy poco el riesgo, o sea, literalmente lo que induce es a la muerte, y por lo general es indolora. Simplemente va a sentir un sueño, es como si alguien se sedara, y se sedara para siempre. Va a caer en un sueño. No hay ciertos riesgos ni implicaciones. Lo peor que puede pasar en algún momento dado es hacerle sufrir más a la persona en el momento en que estamos tratando de hacer la eutanasia.
Claro, sí,
pero
eso me refería.
El nivel es muy bajo, como te digo, los estudios y demás investigaciones que se han hecho infieren en que simplemente la depresión del sistema nervioso central hasta que pues la persona fallece.
Bueno, y es que como lo mencionas, no, o sea, todavía es muchísima información que la gente no disponemos, entonces pues como todo siempre va a haber pros, contras y muchas perspectivas, porque incluso lo mencionábamos aquí en cabina, la religión también entra dentro de este tema. Entonces Brian, vámonos a un pequeño corte, no te nos vayas, vamos a seguir aquí para dialogar acerca de este tema tan controversial. También a nuestro radio escuchas, no se despeguen, que regresamos en unos minutitos.
No.
vamos a una galaxia muy, muy lejana, pero volvemos en breve.
Y bueno, ya estamos de regreso otra vez más en Obsolescencia Programada. Y bueno, una persona nos comenta, es muy difícil para los familiares, ojalá que todos tengamos una muerte normal. Brian, ¿me escuchas?
Sí.
Sí, bueno, pues nos comentó eso, que es, bueno, principalmente que es muy difícil para los familiares y que pues él apoya un poco más el que tengamos una muerte normal, que a veces pues los doctores no tienen la capacidad o facultad para este tipo de casos. ¿Me podrías decir tu opinión acerca de?
Okay. El ser humano, pues yo creo que es un ser biosocial, tiene que estar involucrado en muchas cosas como el ambiente externo, y dentro de esas cosas del ambiente externo impactan emocionalmente, ¿no?, en la psicología del ser, a él y a los que lo rodean. En este caso, cuando una persona, por ejemplo, está diagnosticada con un mal pronóstico de convalecencia, uh-huh, obviamente las demás personas a su alrededor también se van a sentir mal.
Sí.
Y el no dar un tratamiento a ello, como podría ser la eutanasia, es como dejar a las personas desamparadas. Y es por eso que muchas veces los suicidios asistidos a veces son dados por los mismos familiares.
Sí.
Que no debería ser, pero muchas veces así es.
Pues bueno, en este caso,
cuando se firma la carta de consentimiento informado del médico hacia el paciente, y el paciente rechaza el tratamiento, muchas veces regresa a su casa a morir.
Sí.
Y a morir lentamente, quizá por una intoxicación que él mismo se provoque, y en donde los cómplices también son los familiares.
Sí, claro.
Y qué necesidad habría de llegar a ello, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
pues es la realidad y es lamentable que esto suceda.
Claro. Pues en este caso la persona nos comentaba que muchas veces los doctores, dice, es mi opinión, ella lo confirma al final de la nota, pero comentaba que muchas veces los doctores no tienen las facultades o no sabría cómo especificártelo de una mejor manera. Pero bueno, yo considero que independientemente de eso, quien decida la eutanasia o quien decida una muerte natural, como esta persona menciona en el comentario, pues es respetable. Yo creo que es algo delicado, la muerte es un tema muy delicado y creo que es respetable siempre y cuando sea de una manera que no afecte tan grave a la persona. Uh-huh. Porque como tú lo comentabas, pues ahí sí tendría una repercusión fatal, que incluso tiene que ver con familiares, incluso tiene que ver con una, incluso automedicación o intoxicación, que pues lo va a llevar a una muerte pues dolorosa, difícil y complicada, no solo para él, sino para sus seres queridos. Pero si hay gente que decide morir sin este tipo de intervenciones, desde mi punto de vista considero que es respetable, y pues bueno, se podría comentar sobre ello, debatir, pero cada quien pues tiene la capacidad de decisión, ¿no?
Sí.
Sí. Sobre la muerte normal, o sea, pues es muy irónica, ¿no? Muchas veces en los hospitales se llega a ver que hay pacientes que llegan en un grado de shock, en un grado séptico, literalmente ya no tienen tanta esperanza de vida, uh-huh, y son los que llegan a sobrevivir, ¿y no? Y llegan y tienen su vida normal, pasan 10, 15 años y mueren por causas naturales, ¿no?
Uh-huh.
Y también llega el paciente que no tenía nada y que un día al trabajo le da un paro cardíaco, ¿no? O le da un infarto. Y de la nada, ¿no? No se veía venir. La vida a veces, yo creo que es opinión personal, ¿no? Es muy irónica y a veces nos da una mala pasada, ¿no?
Sí.
A veces a personas que no creemos que les pueda suceder, les sucede. Y ahora sí que la muerte natural, pues, es voluntad de cada quien. Y eso también, no sé si me desvió el tema, pero esto también me trae a la mente el hecho de que también diagnosticar una eutanasia no es un tema fácil. Y déjame decirte por qué. Porque muchas veces la eutanasia es ayudar al enfermo, ¿no? Al paciente desahuciado. pero muchas veces también está el suicidio asistido, que claro, es cuando uno no es ni es un paciente ni está sufriendo algo, ni siquiera está uno desahuciado. Sí. Es simplemente por una causa voluntaria, ¿no? De que uno dice, ya, creo que ya hasta aquí viví y quiero terminar mi vida. Que también puede ser muy respetable, ¿no? Ya se hizo la reflexión.
Sí, claro,
muy respetable. Pero en pacientes así, lo primero que se tiene que descartar con otros 2, 3 colegas es que no sea una depresión.
Sí.
¿Y qué grado de depresión es?
Precisamente, ¿no? Lo que tú comentas, aclarábamos esa diferencia al inicio del programa y también comentábamos eso del qué tan consciente es una persona en sus últimos momentos de vida, días de vida, porque bueno, mucha gente se puede cuestionar, quizás optó por la eutanasia, pero qué tan de lleno estaba esa persona en sí, o sea, qué tanto estaba en sus 5 sentidos. Y pues a mí me parece ponerlo en tela de juicio, no sé qué opinen mis demás compañeros, radioescuchas también, si nos quieren hacer llegar sus opiniones, estamos a disposición de resolverlas en la medida de lo que sabemos, sí. Y también apoyo aquí con Brian. Entonces sí me parece pues fundamental reflexionar este tipo de cuestiones.
Claro, primordialmente considero que como todo debe de haber un cierto procedimiento, ciertos rubros que se deben cumplir para que sea considerada como tal una eutanasia viable y como lo menciona Brian, no sea simplemente un método, por así decirlo, mejor visto para simplemente terminar con una vida que pues puede continuar con cierto tipo de tratamientos y no es una enfermedad letal o terminal.
Sí, pero bueno, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los pacientes que tienen alguna enfermedad terminal, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en el regional y me di cuenta de que algunas personas llegan a tener como estos sentimientos de inutilidad. Entonces, como se menciona, pueden tener depresión porque la vida pues carece de sentido, ¿no? Ya no quieren depender de otras personas, no tienen una buena calidad de vida, entonces optan por mejor pues el suicidio asistido.
Sí, a mí me parece muy oportuno el comentario que dices, Karen, precisamente porque quizás podríamos plantear una contribución o un trabajo en conjunto de una disciplina, en este caso psicológica, incluso también psiquiátrica y médica, que ambas van de la mano, son ciencias de la salud. Pero sí me parece importante que en estas circunstancias, al momento de tomar el juicio de si se va a llevar a cabo una eutanasia, pues tener en cuenta estos elementos. Sí. Quizás si se tomen, yo desconozco de esa área porque mi área es más de lo social, quizás a lo mejor alguien que, bueno, tú, Brian, nos puedes decir, ¿sabes qué? Sí se toman en cuenta estos aspectos, pero yo lo considero que sería fundamental porque puede suceder eso, ¿no? Que realmente una decisión arrebatada puede generar en la persona pues quitarse la vida cuando realmente no es lo que quería.
De hecho sí, yo tomo mucho o me basé mucho cuando hice la ley de general, la iniciativa de ley de voluntad anticipada y eutanasia aquí en el estado de Chiapas, me basé mucho en lo que fue Suiza y Bélgica, porque Suiza, aparte de que lleva y lleva más la bioética de por qué debe ser la eutanasia, Bélgica se dedica más al cómo hacerlo, ¿no? El Suiza es el por qué y Bélgica el cómo. Y el cómo, en Bélgica, si hoy yo decidiera terminar con mi vida por una enfermedad terminal, no tendría más de 15 días para volver a pensarlo. O sea, en 15 días de mi procedimiento, tengo 15 días para reflexionarlo, ¿no? Porque puede que mi enfermedad aún pueda yo vivir con ciertas deficiencias, pero aún así, si yo le tengo amor a la vida, puedo seguir viviendo.
Sí, claro.
Pero si realmente siento que me va a hacer sentir inútil, inutilizable, que no...
De los demás.
Y que realmente no es mi deseo el ya no sufrir más, pues la tomo, pero tienes un periodo de tiempo, ¿no? No es como de la misma consulta que dices, sí, ya, a las 2 horas ya entras a quirófano, ¿no?
Claro.
No funciona así. Entonces, eso a mí me pasó, se me hizo un muy buen referente, ¿no? Para poder deslindar, si en dado caso llegara algún día la legislación en México, pues tener estos periodos de tiempo, ¿no? Para reflexionar, para ver si es cierto, si realmente es la voluntad del ser humano, de cada uno, o es simplemente que las situaciones o las adversidades en ese momento nos hicieron tomar una decisión compulsiva.
Exacto. Pues esas medidas me parecen muy prudentes.
Sí.
Considero que no se trata, tú lo planteabas en un ejemplo muy verosímil, no se trata de una simple consulta, ¿no? Oye, ¿quieres esto? Ah, bueno, va. me entras a quiero, pues no, ¿verdad? No se trata como de algo tan tan fácil de llevar, no. Y que no es fácil de llevar ni para el paciente. Exactamente. Y estamos tratando con personas, estamos tratando con seres humanos, que es algo a lo que podemos entrar ahorita en debate. Te queríamos comentar, tú a lo mejor estás más en la ciencia de salud, pero pues te has empapado en este asunto, en este tema tan polémico. Uh-huh. ¿Cómo consideras la relación de la eutanasia con el aspecto religioso, por ejemplo, o el aspecto social? Porque tú decías, no estamos haciendo recetas. Entonces, de ahí lo estás abordando desde un punto de vista muy, muy humano.
Sí, sí, claro. Pues fíjate que cada quien, yo siento que la religión, cada quien tiene sus convenciones de la religión, ¿no? Y cada quien decide qué hacer con su vida. Uh-huh. El Así hecho es. De que la religión o ciertas, ciertos dogmas de la religión no permitan la eutanasia o el poder acabar con la vida, me parece a mí algo que es un arma de doble filo, ¿no? Igual, y eso nos sirve para una persona que estaba en depresión y que ese mismo argumento, ese mismo dogma que no le permite acabar con su vida, le hace ver con otra perspectiva y a buscar ayuda profesional y empezar el tratamiento, o igual puede ser un arma que cuando la persona realmente no tenga ni otra salida, ninguna salida para su enfermedad terminal, no le podamos dar el buen morir, o el morir con dignidad, ¿no?
Sí.
Así es.
Brian, me parece un tema muy interesante, creo que podemos aprovechar completamente el bloque siguiente. ¿Qué te parece si nos esperas en la línea y vamos a un corte y regresamos aquí en Obsolescencia Programada?
Última pausa y regresamos.
Y bien, ya estamos de regreso aquí en Obsolescencia Programada. Bueno, pues como ya estamos llegando al final de nuestro programa, Brian, ¿estás con nosotros?
Sí, así es.
Me gustaría que nos dieras como una conclusión ya final, tu percepción o punto de vista, opinión, acerca de este tema tan controversial que es la eutanasia.
Ok. Pues respecto al tema de la voluntad anticipada y de la eutanasia, yo creo que debería de quedarnos a todos una reflexión personal.
¿Sí?
desde el fondo, ahora sí que nuestra conciencia, en dónde nos beneficia más, si tiene más costo-beneficio, y en qué tipo de personas, ¿no? Que no es una receta de cocina. ¿Sí? Que debe ser visto desde los ojos de cada individuo y que cada situación es diferente.
Sí.
Y que debe estar permitido, debe estar en la ley. Porque a veces puede ser el mayor acto de humanidad que uno puede hacer, uh-huh. ¿no? Y Y muy importante también recalcar que a veces las convenciones o el status quo de las sociedades contemporáneas pues son una mezcla, ¿no?, de ciertos dogmas conservadores, uh-huh, pero que recordemos que la sociedad siempre está en constante evolución,
sí,
¿no?
Claro.
Y podemos permitirnos la evolución hacia el progreso, quizá, si nosotros reflexionamos y vemos, según nuestras necesidades y nuestras necesidades en los hospitales y nuestra ética, ¿qué nos conviene más? ¿Para quién? Y yo creo que con eso, como tarea de cada ciudadano, podríamos mejorar, y no solo en ese aspecto, ¿no?, pero al menos enfocándonos en eutanasia, sí podríamos mejorar y dar el siguiente paso, ¿no?, que sería legislarla.
Sí, nos plantean ciertos retos, dificultades, el tema de la eutanasia, y más en nuestro país, ¿no lo crees, Ryan? Tú comentabas que tuviste apoyo o acudiste a ciertas bases de estudio de otros países como lo fue Holanda y Bélgica, si mal no recuerdo.
Sí.
Y nos mencionabas que tienen un trato muy distinto, y eso tiene que ver, yo vuelvo a lo mismo, con cómo asimilamos la muerte en cada cultura y cómo vamos viendo los cambios y procesos que tenemos como sociedad, ¿no crees?
Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que es algo que pues es intrínseco, ¿no?, a la cultura, al status quo, y pues debemos de dar el paso siguiente. Al menos en mi opinión, yo sí estaría dispuesto a dar el paso siguiente, que es dejar de ser tabú y empezar a hablar de ello en la cámara alta y empezar a legislarlo.
Exactamente, y que bueno, tú lo estás haciendo desde tu área, nos comentabas muy bien al principio de tu entrevista lo que estás haciendo y tu participación en este tema. Entonces creo que cada quien va poniendo como una semillita que va a germinar y va a ir propiciando estos cambios que se van a ir como que yendo a distintas esferas, ¿no? A lo mejor te hacen Chiapas, a lo mejor luego la iniciativa se va a trasladar al estado de Jalisco como uh-huh, tal, o a lo mejor ya está en Michoacán, demás lugares, y bueno, en la gran urbe que es la Ciudad de México.
Sí,
bueno, tenemos una pregunta aquí de uno de nuestros compañeros del Culagos. Aparte del beneficio del paciente, ¿en qué otras cosas beneficiaría la legalización de la eutanasia en México?
Al menos la eutanasia como tal, deberíamos empezar, no hay que ser tan ambiciosos, ¿no? Deberíamos empezar por la legislación de la eutanasia en pacientes terminales, porque ese sería nuestro sector, los pacientes terminales, y ayudar a esas personas, ¿no?, que son las más necesitadas. Ya después, ¿no?, a posterior, romper el status quo y quién sabe, ¿no?, estar a la altura de Suiza, estar a la altura de Bélgica, y tal vez pueda ayudar a las personas a finiquitar su vida cuando ellas decidan. Un beneficio así social, pues no creo que nos pueda dar, más que la libertad propia del ser humano.
Okay.
Que es lo fundamental de la eutanasia, la libertad propia del ser humano de decidir cuándo finiquitar su vida,
sí,
con la debida reflexión, ¿no?
Por supuesto.
Muy bien, Brian, pues muchas gracias, agradecerte tu participación durante este programa, todas las aclaraciones y toda la información que nos brindaste. Estamos muy agradecidos contigo.
Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme y pues...
Gracias, Brian.
Cuando gusten, en la Universidad Autónoma de Chiapas, para servirles.
Muy gracias. Bien, gracias. En vinculación con UDG. Gracias.
Sí.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Tengo un buen día.
Bueno, pues como acabamos de tener esta charla interesante, controversial e informativa con Brian, estudiante de la Universidad de Chiapas, ¿qué nos pueden decir ustedes, compañeros, como reflexión final?
Bueno, pues es que este es uno de tantos temas que siempre va a haber como muchas polémicas, muchas opiniones, porque para lo que una persona es bueno y necesario, tal vez para otra persona no. Entonces, ese es uno de los temas en donde principalmente, pues la persona es la que decide sobre su propia vida, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que, como tú lo mencionas, una palabra muy buena que es el respeto. Uh-huh. Entonces, si en algún momento alguna persona llega a tomar ese tipo de decisiones, pues respetarla, porque pues tendrá sus propias, pues sus percepciones, ¿no?, de por qué va a tomar esta decisión. Entonces, yo creo que este tema da mucho para hablar.
Claro.
Pero sí, pues, sí, sí, dentro de lo que vimos en este programa, yo también ya me llevé mucho conocimiento de lo que nos proporcionó Brian.
Y ciertas reflexiones que nos dejan también, para quedarnos pensar y comentarlo incluso con los con la familia. Y algo muy importante que dijo Brian antes de despedirse es sacar este tema de la zona del tabú.
Sí.
Esa zona en la cual ya entra lo que no se puede hablar y no podemos generar estos espacios de discusión, de reflexión, de introspección como tal. Y bueno, yo a manera de comentario y para finalizar nuestra participación, ya nos quedan escasos minutos para llegar a nuestro cierre programa, pues puedo decir que debemos de abogar por una integridad, una integridad en este caso a la persona, que muchas veces quizás él no pueda decidirlo y quizás los familiares sí, pero pues si se aboga por ello, se va a solucionar su vida, se va a solucionar su muerte de una manera digna.
Así es.
Bueno, sí, como menciona bien David, el tener en cuenta que las ideologías son muy diversas, hay muchas formas diferentes de ver la muerte, y creo que primordialmente debería haber, como país, debería haber un progreso en la que pues ya se le permita a la persona decidir simplemente, que ya haya esa apertura y esa posibilidad de que un paciente pues pueda tomar este tipo de tratamientos, porque actualmente no hay, pero como tal, pues más que nada esperar el progreso, y que nuestro país avance en este y muchos temas más.
Sí,
pues más que nada, como dijo David, quitar el tabú de este tema, ¿no? Pues sabemos que es una realidad, sabemos que hay muchas peticiones para que se haga legal. Y pues sobre todo eso, ¿no? El respeto a la decisión de la persona. Cada persona puede tener su propia decisión. Algunos te van a decir, no, está bien, está mal. Pero al final, quien tiene como tal la decisión es el paciente, ¿no?
Claro.
Es quien realmente decide por su vida y quien debería de decidir por su vida.
Sí.
Bueno, en algunos casos, pues sus familiares. Y pues yo pienso que esa sería la conclusión.
Exactamente.
Muy bien, pues entonces los invitamos a que nos escuchen el próximo martes en punto de las 3 de la tarde. Y pues vamos a venir ya con temas un poquito más...
con más fluidez, que podamos participar todos, porque bueno, pienso yo que en este tipo de temas es muy especializado.
Ajá.
Que de hecho, bueno, puede ser contradictorio, ¿verdad? Nos estuvieron llegando varios comentarios, pero pues sí, para ciertas personas incluso puede ser un tanto complicado tratar estas temáticas.
Entonces no se pierda nuestra próxima emisión el martes en punto de las 3 de la tarde.
En la modernidad no hay nada que esté hecho para durar. Pierre Sansot. Obsolescencia programada. Nos actualizamos en la próxima emisión.